Ser podcast.
El cine tiene capacidad de entablar diálogo con el contexto político y social del momento, ya sea con las películas ambientadas hoy o hace mucho tiempo. Lo hace La zona de interés, la increíble mirada al holocausto de Jonathan Glazer, advirtiéndonos de la connivencia con el horror, pero también tiene algo de premonitorio cuando acecha la maldad. Es la película de terror argentina que reflexiona sobre cómo se propaga el odio. Además, hablamos de Slow, drama romántico sobre la asexualidad, y del nuevo biopic de Vicky Krieps, y por supuesto, siempre hay series a las que echarles un ojo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
La zona de interés cambia la manera de acercarse al holocausto y a la memoria histórica. Jonathan Glazer firma una de las películas más importantes y actuales de la temporada.
Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista.
El terror sirve para expresar los miedos de una sociedad, y eso hace cuando acecha la maldad, película argentina de posesiones que se ha estrenado en pleno gobierno de Milei.
Vamos a ir todo de acá. Hay un embichado en el pueblo, un encarnado, Sabrina. Y creo que se liberó. Este pueblo va a ser un infierno en poco tiempo.
La cineasta alemana Margaret von Trotta dirige a Vicky Krieps en una historia de amor y reivindicación de la poeta Ingeborg Bachmann.
Siempre he estado en contra del matrimonio. Es una institución incompatible con una mujer que trabaja, piensa y actúa de forma libre.
Kalpar Soro es experto en thriller adrenalínicos, donde se habla de la corrupción de sus personajes, ya sean chavales de barrio o banqueros y futbolistas, como nos muestra en El Correo, donde Luis Tosar y Aaron Piper entran en este juego de delincuentes.
¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros?
Slow es una propuesta de autor que estuvo en Sundance y que nos habla de algo que el cine ha tratado muy poco: la asexualidad.
Me escribe qué tal a la una de la noche. ¿Tú qué crees que quiere?
Entonces, si escribes que qué tal, ¿significa que quieres sexo?
En televisión tenemos la serie de Cristóbal Valenciaga y un Succession a la española, Galgos. Es una serie sobre una familia de empresarios con una matriarca, Adriana Ozores.
Lo siento, pero a partir de ahora nuestro desarrollo irá orientado a productos saludables. Del resto tenemos de sobra.
Por favor.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Arrancamos con el primer festival de cine de 2024 que nos lleva hasta las montañas nevadas de Utah. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Sundance arranca con toda la industria después de meses de paros con las dos huelgas en Hollywood. El cine independiente y los directores primerizos toman este certamen, que también tiene sus estrellas. Jodie Foster o Kristen Stewart estarán allí. También el cine español. Los Javis presentan La Mesías en Estados Unidos y tenemos coproducción peruana y española, Reinas. Es una película de Claudia Reineke, que cuenta con Susy Sánchez.
Todo lo que se ve en la peli, los apagones, la tensión, todo eso son mis recuerdos de Perú, ¿no? Son los recuerdos que yo tenía, y es más, los he reproducido de esa forma, porque para mí Perú era eso, ¿no? Ahora he regresado, he redescubrido el país, pero era importante para mí como que reproducir un país como yo, como mi memoria lo reconocía.
Y si los festivales empiezan a proyectar las películas de la nueva temporada, la carrera de premios se va definiendo. En unos días conoceremos las nominaciones a los Oscar, pero los que ya han anunciado sus candidaturas son los BAFTA, los galardones del cine británico. J. Bayona está en la lista de mejor película internacional con La Sociedad de la Nieve y las grandes favoritas son Oppenheimer, Desconocidos, el drama de Paul Mescal, que aún no se ha estrenado en España, y La Zona de Interés.
Y precisamente la película de Jonathan Glazer, que ganó el segundo premio en Cannes, es el gran estreno en cines de esta semana. El director británico reta al espectador a ver una historia del Holocausto sin las víctimas, centrada en los verdugos, sin primeros planos, nos acerca a la familia que dirige a Auschwitz.
Una valla gris separa el infierno de la vida feliz. Es el infierno que relató Primo Levi y que relataron muchos otros. El infierno que hizo que Adorno dijera aquello de que ya no podría haber poesía después de Auschwitz. No fue así, la hubo, y además esos restos del infierno sirven hoy de escenario para que las influencers ganen seguidores y hagan caja en todo el mundo. Esas nuevas estrellas del momento se sacan fotos como turistas o como modelos en los campos de concentración. Está tan contado ese infierno detrás de la valla que la decisión de Jonathan Glazer es una de las más inteligentes para volver a hablar del Holocausto. El director muestra lo que hay al otro lado, en una casa colindante donde viven felizmente los verdugos, y deja fuera de campo el calvario de las víctimas.
Específicamente con el principio, estuvimos hablando mucho de cómo entrar en la película, cómo podemos crear un viaje y un espacio antes de conocer a esta familia. Simplemente sentí que tenía que ser una emoción, una especie de viaje, un viaje en el tiempo, que fuera una experiencia emocional incluso antes de llegar al primer fotograma con las imágenes. Esa es la intención y la invitación. Queríamos que fuera como una preparación para el pensamiento, la reflexión y la calma, para separar de alguna manera nuestras ajetreadas vidas de lo que viene de las imágenes o algo así. Había que crear la sensación de viajar a este lugar y a la historia, y dejar espacio es el mejor método para hacerlo.
El director, de origen judío, ganó el segundo premio en Cannes con esta libre adaptación de la novela de Martin Amis. En ella, la violencia y el terror de la cámara de gas solo se infieren por el sonido, nunca con la imagen. Es probable que a Claude Lanzmann le gustase la estrategia de Glazer en esta película, en la que, como decimos, abandona el tono de sus obras anteriores. Nada de Sexy Beast, ese thriller de mafiosos en la Costa del Sol, ni de Under the Skin, el thriller con Scarlett Johansson en plan alienígena mata hombres.
Buenos ratos que pasamos en la acogedora casa de los Hoss formarán siempre parte de nuestros mejores recuerdos.
La Zona de Interés nos muestra a una idílica familia alemana que ha ascendido socialmente con el nazismo, los Hoss, que existieron en realidad. Él, de hecho, se encargó de dirigir Auschwitz y de incrementar los beneficios del campo. Mientras él trabaja, su familia vive en una casa con jardín que colinda con esa valla, que impide que sus familiares y también los espectadores veamos el horror.
¡Qué flores tan bonitas!
Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas, hierbas aromáticas, romero, remolacha, y esto es hinojo.
¡Qué maravilla de girasoles!
Zanahorias. Y aquí tengo colinabo, a los niños les encanta el colinabo.
Vamos descubriendo, de hecho, poco a poco y sin necesidad de primeros planos, lo que allí ocurre. La cámara se aleja de sus actores, Christian Friedel y Sandra Hüller, incluso cuando se prueba ella ese abrigo de pieles, símbolo terrible del progreso económico ligado también al Holocausto. La actriz, a la que hemos visto en Anatomía de una caída, es una de las revelaciones de la temporada. Insiste en que fue difícil aceptar el papel como intérprete alemana.
Va a seguir ocurriendo de otras maneras. Nada más hay que mirar el mundo ahora mismo, cómo está. Estas personas no eran robots, no eran animales, eran seres humanos que fueron capaces de hacer todo esto. Y es algo que puede suceder fácilmente. Es algo que he aprendido porque tiene que ver con elegir ponerse a uno mismo en primer lugar y olvidarse de pensar en los demás. Es un tipo de pensamiento egocéntrico en el que tú solo quieres aquello que crees que mereces y apartas a todos y a todo de tu camino. Es el pensamiento capitalista.
centric thinking, and that it is a capital thinking.
El espectador descubre que la abuela no quiere dormir en una casa donde las vistas son tétricas. Los niños acaban viendo las cenizas de los muertos judíos cuando se bañan en el río. Las fiestas no son todo felices, pues mientras ellos comen, al otro lado se oyen gritos. Sonido e imagen van por lugares diferentes. Una disociación apoyada en el ruido de fondo y en la música de Mika Levy que hace que el espectador infiera el infierno.
The film that we've made. It's what it's trying to do is to talk to the.
Con la película que hemos hecho, lo que estamos tratando de hacer es hablar de la capacidad dentro de cada uno de nosotros para la violencia, venga de donde venga, y tratar de mostrar a estas personas como personas y no como monstruos, que era algo muy importante. El gran crimen y la gran tragedia es que los seres humanos le hayan hecho esto a otros seres humanos. Y obviamente es muy conveniente que tratemos de distanciarnos de ellos tanto como podamos, porque obviamente pensamos que nunca podríamos comportarnos de esta manera y no nos comportamos de esta manera, pero creo que deberíamos aprender eso.
But I think we should be less certain.
Glazer metió cámaras por toda la casa, pero el equipo quedó fuera, de modo que los actores no sabían cuándo estaban en plano. Apenas nos saca de las inmediaciones del campo, salvo en un par de escenas, entre ellas una especie de momentos oníricos de noche. El espectador ve el artificio todo el rato, pero de alguna manera esa decisión visual del director incrementa el objetivo de la historia, servir de espejo, mostrarnos, como decía el filósofo Gunther Anders, que el Holocausto siguió mucho después de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho sigue en nuestros días.
It is made entirely for today's audience.
La película está hecha para el público de hoy, como una advertencia. Intentamos mirar a estas personas como si fueran igual que nuestros vecinos. Se trata de nuestra capacidad de la violencia y de la complicidad hacia ella, de cómo hacemos una disociación de los horrores del mundo para proteger nuestro propio estado mental, nuestra propia seguridad, nuestro lujo y nuestras elecciones. Nos alejamos de lo que nos impide disfrutar de ese lujo. El único punto para hacer esta película era que tuviera que ver con la actualidad.
El cine nos ha contado que los nazis eran monstruos, que no tenían sentimientos, obviando las magníficas crónicas de Hannah Arendt sobre el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén y su tesis sobre la banalidad del mal. Siempre es más fácil caricaturizar la maldad que admitir que vive entre nosotros, que esa familia podría ser la nuestra, que ese padre alemán que lee los cuentos de Hansel y Gretel a los niños podría ser el nuestro, o ese jefe que espera las llamadas de sus directivos de la multinacional.
Creo que nos dice que en realidad miramos hacia otro lado todos los días. Desviamos la mirada de los horrores del mundo, de las guerras del mundo, del terror del mundo. Es algo que hacemos, solo que en nuestro caso el muro no está justo al lado de nuestro jardín. Quizás sea la próxima frontera. Creo que es también una película sobre las decisiones que tomamos. Mientras hacía este trabajo y me convertí en esta persona, descubrí que convertirse en una fascista no es algo que sucede de repente, que te despiertas por la mañana y te sientes así. Lo que eliges es que no te importe nada, ponerte a ti mismo en primer lugar. Elige ser mejor que nadie. También es una forma del pensar capitalista.
A pesar de los años, seguimos copiando la dinámica de esa familia, nos dice la película. La copiamos en Gaza, en Melilla, en México, en Huelva. De eso hablaba la novela de Amis y de eso habla Glazer, que conecta la película con la actualidad, con esos museos de la memoria, donde las trabajadoras de la limpieza se encargan de dejarlos impolutos para que gente de todo el mundo vaya a contemplar los restos del horror y las influencers, como decíamos, hacerse su selfie correspondiente.
La Zona de Interés es una película de terror por momentos, aunque no utiliza el género.
Y quien sí se mete de lleno en él es el director argentino Damián Rugna, que ganó en Sitges con Cuando acecha la maldad. Es una película de posesiones en la Argentina rural que se ha convertido casi en un fenómeno político en redes.
Frente a los blockbusters de terror, centrados últimamente en secuelas, precuelas y refritos, el nuevo cine de autor exhibido en festivales demuestra que hay espacio para sorprender en este género.
¡No le hagan mal, por favor! ¿Qué van a hacer? ¡No le hagan mal!
Es el caso del argentino Damián Rugna con Cuando acecha la maldad, película que ganó en Sitges y se ha convertido en la cinta de terror más taquillera de su país.
Para mí es obvio el cambio generacional está trayendo que haya mucha más gente utilizando el género fantástico para contar sus propias realidades. Me parece que sí, que tiene que ver un poco esa búsqueda de de nuevas opciones.
La propuesta del autor de Aterrados empieza como un western, un thriller rural con dos hombres que escuchan unos disparos por la noche.
Yo conté tres, blan, 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 después paró y dos más.
Cuando salen a investigar por la mañana se encuentran un cuerpo desmembrado.
El tipo este lo cortaron con un cuchillo, los filos.
Y acaban en la casa de una mujer que espera a alguien para que mate a su hijo.
Ya hace mucho rato que tendría que haber llegado ya. Estamos esperando que venga. Y que venga a encargarse de mi hijo.
¿El Uriel?
Sí. Le tiene que matar a mi hijo.
Un hombre mórbido, hediondo, que tiene el demonio dentro, que está poseído o, como dicen los argentinos, que está embichado.
Vamos a ir todos de acá. Hay un embichado en el pueblo. Un encarnado, Sabrina. Y creo que se liberó. Este pueblo va a ser un infierno en poco tiempo.
Lo interesante de la película de Rukna, que deviene en una sangrienta road movie, es que trasciende el esquema trillado del subgénero de posesiones demoníacas. Lo hace estirando los límites, llevando la violencia y la brutalidad al extremo.
Bueno, soy bastante visceral, la verdad, y escribo más con la emoción de lo que yo quiero ver en pantalla. Y sin importarme nada.
En cuanto acecha la maldad, los planos se alargan, las tomas no se cortan y la cámara no aparta la mirada. Se queda con quien recibe la violencia y no con quien la ejecuta en un festival de sangre y recursos visuales que imprimen un realismo sucio al relato.
No tiene que ser alguien que sepa hacerlo.
¡Cállate, hija de puta! ¡Ah! Tendría que haberles quemado el rancho.
Da igual si son cabras, perros, mujeres desquiciadas o niños diabólicos. De hecho, se intuye un guiño al ¿Quién puede matar un niño? De Chicho Ibáñez Serrado.
¿Qué estás haciendo? ¿Cómo no puedes estar? ¿Que te ibas ahora mismo de acá? ¿Me escuchaste?
Necesito,
¡te ibas!
¡Necesito ropa!
El otro acierto es, dentro de lo fantástico y el terror, sostener un relato genuino ambientado en los pueblos abandonados y desamparados de la Argentina profunda.
Las noticias sobre los pueblos fumigados que pasa acá en Argentina, que son esos pueblos que los campos que tenemos acá de soja, que el 80% de nuestro país está sembrado de soja y está los agrotóxicos causando estragos, están contaminando todas las napas de agua que tenemos y provocando además a la gente que se expone con eso muchas enfermedades.
Como buena película de terror, la historia tiene muchas capas. Está la alegoría de la tierra contaminada y salvaje de esos inmensos parajes, pero también hay un retrato de cómo se propaga ese mal, de cómo ese embichado se muda de cuerpo, y eso, dice el autor, conecta con las redes sociales.
Cómo la sociedad, en cierta forma, crece en los últimos años, nutrido por un odio que se va contagiando a través de las redes sociales y los medios de comunicación y que le cambia como la cabeza a la gente de una manera nefasta.
Y también guarda una lectura con el odio y el avance neofascista que precisamente ahora está experimentando Argentina con la llegada de Milei.
Percibí así en una lectura sobre el auge neofascista y del odio de por sí en los últimos 10 años. Después, terminamos haciendo esta película, está pasando lo que está pasando en Argentina y bueno, y un poco del reflejo que uno veía, porque el resultado final de las elecciones no es simplemente porque el loco este se candidateó dos años antes de ganar las elecciones, simplemente es el proceso de cómo el crecimiento de en la cabeza de la gente estas ideas de ultraderecha ha socavado mucho. Y algo de eso hay en la película.
La cinta aborda la religión, la santería y hasta permite hacer una lectura de género con esos hombres que solo saben solucionar los problemas con más violencia y mujeres que atesoran la sabiduría para intentar eliminar al demonio.
Hay que matar al hombre para evitar que nazca la bestia.
El embichado está muerto, si no estaría pasando todo esto, ¿no?
No, no. Esto es lo que llamamos el proceso de parto. Por ahora, él solo liberó su esencia. Puede que no haya nacido físicamente. Así que hay que abortarlo cuanto antes.
Ezequiel Rodríguez y Demian Salomón encabezan el reparto de este thriller enfermizo, perturbador y bestial, que es una de las sensaciones de la temporada.
Pensé que rezando.
Ya lo avisa su cartel, teñido de rojo, con una mujer y un hacha. Rezar no servirá para nada.
¡La iglesia murieron, doña!
La directora alemana Margaret von Trotta ha conformado su carrera mirando a la historia reciente de su país, pero también reivindicando a esas mujeres que no tuvieron tanto foco o resonancia como los hombres. Es lo que hace en Viaje hacia el desierto, donde nos cuenta la figura de la poeta Ingeborg Bachmann, a la que interpreta la actriz Vicky Krieps. Un reportaje de Elio Castro.
Ingeborg Bachmann fue una de las poetas más importantes en lengua alemana después de la Segunda Guerra Mundial.
Es la única poetisa seria de toda Alemania.
Austriaca de nacimiento, estudió filosofía, psicología y literatura alemana. En sus poemas y escritos, uno de sus temas preferidos era el amor, las relaciones y la incomunicación dentro de una pareja.
Siempre he estado en contra del matrimonio. Es una institución incompatible con una mujer que trabaja, piensa y actúa de forma libre.
Sin embargo, estas teorías dieron un vuelco en 1958.
Ingeborg Bachmann, Max Frisch.
Ese año conoció al escritor y dramaturgo suizo Max Frisch, con el que comenzó una relación amorosa.
¿Y a dónde viajará mañana?
De vuelta a Alemania. A Múnich.
Yo iré a Zúrich. Vivo en Zúrich.
Lo sé.
Vaya, ¿y qué más sabe de mí?
Que querría ser liberado.
¿Liberado?
De sus límites naturales.
Sí, tiene razón. Porque tengo miedo de petrificarme.
Una relación que se prolongó durante cerca de 5 años.
Quédese. Se lo estoy rogando, quédese.
Que comenzó de forma apasionada y que terminó debido al maltrato y los celos por parte de Max Frisch.
¿Quién te ha mandado las flores?
Las trajeron ayer, pero no tenían nombre.
Dime quién.
Pensé que tal vez me las regalaste tú.
No, no son mías. ¿De quién son?
No lo sé.
Estás mintiendo. ¿Quién es? Dime ahora mismo de quién son las flores. Nadie manda rosas sin pedirte algo a cambio.
Las he comprado para ti.
La directora alemana Margaret von Trotta, la autora de películas como Las hermanas alemanas, Rosa Luxemburgo o Hannah Arendt, se centra en los casi 5 años de relación entre estos dos escritores y también en el periodo de duelo que vivió la poeta tras su ruptura y cómo encontró en el desierto el lugar para renacer personal y artísticamente.
Este condenado calor me está matando.
Yo lo encuentro maravilloso.
Para encarnar a Ingeborg Bachmann, Margaret von Trotta eligió a la actriz luxemburguesa Vicky Krieps, a la que recordamos de películas como El hilo invisible, Tiempo o La emperatriz rebelde, en donde interpretaba a la emperatriz Sisi.
What interested me in this project was the director, because Margaret von Trotta represents.
Lo que me atrajo del proyecto fue rodar con Margaret von Trotta, porque aunque no haya sido la primera mujer directora en Alemania, sí que fue la primera que habló de la emancipación de la mujer en Alemania. Y en segundo lugar fue por poder interpretar a Ingeborg Bachmann, porque cuando yo era adolescente fue la primera poeta que me conmovió y me ayudó en mi adolescencia. Cuando estaba en el colegio, quizá por ser una chica adolescente, me rebelaba contra las reglas y las imposiciones inventadas por personas mayores que no tenían ningún sentido. Era como si la sociedad intentara hacerlo más difícil. No me sentía libre. Pero la poesía de Ingeborg Bachmann me ayudó a ver que había algo más, que se podía aspirar a otra cosa. Su poesía me llevó a otro mundo en donde podía ser libre.
And poetry for me, and especially Ingeborg Bachmann's poetry, was the first thing that I could open. And I could go out into another world and feel free.
Además de mostrarnos esa relación tóxica que vivió la poeta, en la película se habla de la importancia del lenguaje y de encontrar la palabra justa para cada verso y cada poema. Ingeborg Bachmann quería renovar el lenguaje porque, según decía, no se construye un mundo nuevo sin un lenguaje nuevo.
Lo has dicho en tu discurso de hoy. La verdad está al alcance del ser humano.
Entonces sí que me has escuchado.
Viaje hacia el desierto no llega a la densidad ni profundidad que vimos, por ejemplo, en Hannah Arendt. La acción transcurre en 2 épocas distintas. Por una parte, esos años en los que la poeta vivió su historia de amor y desamor con Max Frisch, y por otra, su estancia en el desierto, el lugar en donde la escritora se liberó de sus traumas. Vicky Krieps.
El tema del desierto es muy interesante porque en el desierto Ingeborg Bachmann se sintió más ligera y mucho más libre. Pero a la vez buscaba una especie de dolor en ese desierto, como si fuera un purgatorio. Ella busca liberarse en un lugar muy duro, como si quisiera quemar o purgar sus pecados. Y eso es algo misterioso que no acabo de comprender bien. Hay algo de masoquista en su autoculpabilidad. Quizás se debería a que sus padres fueron nazis y eso le pesaba. En el desierto, con toda su inmensidad, pudo soltar ese lastre. pero no lo hacía de una forma tranquila ni pacífica. Era como si quemara algo dentro de ella, y eso es lo interesante.
Ingeborg Bachmann murió en Roma en 1973 a los 47 años debido a las heridas provocadas por un incendio en su domicilio. Ahora puede conocer un poco más una parte de la vida de esta autora gracias a la película que llega a las pantallas, Viaje hacia el desierto, de Margaret de Pontrota.
Entre las propuestas más comerciales hay comedia romántica con Sydney Sweeney, una de las protagonistas de la serie Euphoria en Cualquiera menos tú, y también acción con lo nuevo de Kalpar Soro, El Correo, un thriller de mafiosos y de chicos de barrio con Aaron Piper, Luis Tosar, María Pedraza y Luis Zahera.
Estamos contando también, porque hay imágenes de archivo, lo que sucedió aquí, o sea que tiene un lado de documento la película para mucha gente que no lo vivió y para mucha gente que ya lo hemos olvidado de alguna manera, ¿no? Porque hemos pasado página, porque en este país siempre se pasa página, ¿no? De la transición, de la corrupción, aquí todo, al día siguiente da igual, ¿no? O sea, aquí lo que importa es el día a día. Y eso al final está muy bien para vivir en este país, pero también va dejando unas cicatrices y unas cadenas, ¿no? Queríamos hacer eso y contar eso, pero a la vez que fuera de una manera canalla y lúdica, para que la película fuera trepidante, entretenida, y sobre todo disfrutona, ¿no?
Y una última recomendación, Slow es una coproducción española y lituana que habla de la asexualidad a través de la relación de una pareja. Nos lo cuenta Juan Galarza.
La historia del cine está llena de obras con una estructura muy similar. Un hombre conoce a una mujer.
Hola. Dovidas.
Y entre la mujer y el hombre surge una conexión romántica.
Elena.
Encantado.
Igualmente.
Aunque con distintos escenarios, la mirada sobre esta temática ha girado clásicamente en torno a la normatividad, tanto en el protagonismo como en la dinámica de la relación. Surgen, sin embargo, en los últimos años obras que refrescan este concepto y plantean nuevas circunstancias.
Soy asexual.
Es el caso de Slow, película de la lituana María Kadvaradze, que presenta la historia de amor de Elena y Dóvidas, marcada por la sexualidad de este, un modelo de protagonista masculino casi inusitado en la ficción.
I did research as good as possible. I really tried to talk with the sexual people, just, you know.
Investigué lo mejor posible. Realmente intenté hablar con personas asexuales, preguntarles qué pensaban sobre la historia, pedirles que compartiesen sus experiencias. Pero cada vez que escribo un personaje, independientemente de su sexualidad, necesito pensar en más cosas. Diría que su sexualidad es importante, pero tratamos de verle como una persona en su conjunto.
La película consigue ir más allá de su atractiva premisa y utiliza las cualidades de sus personajes para exponer otras formas de complicidad. En Slow, las miradas y los pequeños roces sobrepasan el gesto y adquieren una especial dimensión afectiva.
Los diálogos no están improvisados en absoluto, pero sí las miradas, la forma en la que interactúan. En el rodaje estábamos todos preguntándonos cómo filmar precisamente eso, cómo hacer sentir este romance. No sé por qué, pero para mí eso es muy romántico. Darles un espacio como actores, no estar en su cara y ver también sus cuerpos, grabar en analógico. Creo que todas esas cosas influyen en la creación de la intimidad.
¿Es indisociable la intimidad del sexo? ¿De qué maneras podemos expresar nuestro amor? Son algunas de las cuestiones que sobrevuelan la relación de Dóvidas y Elena.
¿Sabes qué es raro? No te pareces a nadie.
We fucked it up, and here we are again.
Intérprete de lenguajes de signo él y profesora de baile ella, sus profesiones sirven como prolongación de su conflicto interno, la búsqueda de formas de conectar y de comunicarse saliéndose de lo canónico.
Es gracioso porque, para ser honesta, realmente no pensé tanto en las profesiones. Conectan muy bien con la idea de la película, también con los cuerpos, que es un tema importante, y con la comunicación, que creo que es de lo que se trata una relación. Entonces sentí que todo calzaba muy bien. Pero no era así cuando comencé a escribir. No fue una decisión consciente, fue todo muy intuitivo.
Kadvaradze guarda distancias y no juzga a sus personajes por sus decisiones. La cámara les deja espacio y el guión no condena sus imperfecciones. Las entiende como parte de su humanidad. un acercamiento que huye de maniqueísmos y de clichés.
Es un desafío y lo fue principalmente mientras escribía, porque luego, cuando conozco a los actores y trabajamos, es más fácil ver los momentos que funcionan y en los que siento ese romance al mirarlo. Pero mientras escribía, realmente necesitaba encontrar mi camino. Para empezar, hacer creíble que se enamoren y escribir esa historia. O sea, ¿dónde empieza este amor? ¿Y por qué es romántico si no comparten la atracción sexual? La química que tienen es escrita, pero lo es de una manera que no había visto antes, porque todas las historias de amor que he visto tienen también una cierta dimensión sexual.
No voy a cambiar.
Premiada en el Festival de Sundance y candidata de Lituania para los Oscar,
pero nunca dejarás de importarme.
Slow presenta una renovada mirada sobre las conexiones humanas, entendiéndolas como vínculos que transcienden éxitos o fracasos relacionales y que perduran también a través de nuestras diferencias.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Este sentimiento popular nace de mecánicas divinas, como un arranque místico y sensual. Debería cambiar el objeto de mis deseos, sin conformarme con las alegrías cotidianas, a ser como un ermitaño que renuncia así.
Semana de estrenos españoles en televisión. Disney Plus estrena Cristóbal Valenciaga, la serie inspirada en la vida y el legado del creador español nacido en Guetaria, uno de los diseñadores de moda más icónicos y reservados de todos los tiempos. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Alberto San Juan interpreta a Valenciaga, un hombre enigmático que desafió las convenciones sociales de la época y revolucionó el mundo de la moda. La ficción abarca sus años en París, desde sus modestos inicios en la alta costura a la competencia con otras casas, el problema de las falsificaciones o el contexto político marcado por el avance del fascismo. El trío de directores vascos, formado por Jon Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga, firma su proyecto más ambicioso.
¿Sabes lo que pasa aquí? Que tienes envidia porque tú no puedes volver a España. Pues que sepas que de eso yo no tengo la culpa. No haberte metido en política.
Es mucho mejor pasar por esta vida sin que la gente sepa si eres un demócrata, un franquista o un nazi. Porque no tengo ni idea de lo que eres, Cristóbal.
¿Cristóbal qué eres? Yo soy apolítico. Tengo todo el derecho a serlo.
Pues yo tengo derecho a no serlo.
A lo mejor en este negocio no.
Y ya tenemos nuestra propia serie de ricos sufriendo. Galgos es la nueva serie de Movistar Plus, un drama familiar y empresarial en la que los Somarriba luchan por hacerse con el control de un gigante alimenticio del azúcar que ha ido creciendo con el trabajo de tres generaciones bajo la amenaza de la corrupción interna, la presión de las marcas blancas y las nuevas normativas que buscan una alimentación más sana, con un reparto encabezado por Adriana Ozores, Óscar Martínez, Marcel Borrás y Patricia López Arnaiz.
La ley del azúcar blanquea lo que los consumidores vienen pidiendo desde hace tiempo y nosotros, a diferencia de nuestros competidores, hemos sabido detectar esa necesidad a tiempo. Nuestro plan puede suponer una verdadera revolución.
Y 4 años después de su última entrega, regresa True Detective con un nuevo caso, protagonistas y responsable. La mexicana Isa López toma los mandos del guión y la producción ambientada en Alaska y que tiene a Jodie Foster y Callie Reyes como protagonistas. El esquema es clásico: un cadáver, una investigación, 2 detectives, pero el caso pasa a un segundo plano para centrarse en las figuras golpeadas de los agentes y su deriva emocional. Está disponible en HBO Max y Movistar Plus.
Te retiraron del caso. ¿Recuerdas? Ahora eres estatal. Ya no eres policía de Ennis. ¿Te acuerdas?
Es una lengua de mujer. Es una lengua de mujer Inupiaq.
¿Y lo sabes porque tu espíritu animal te lo reveló en sueños?
No, mi espíritu animal se desayuna a putas viejas blancas como tú, Danvers. Cuidado.
We'll be right back.
Terminamos el Cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Juan Galarza. Nos despedimos con Hannah Arendt, filósofa alemana que nos introdujo ese concepto de la banalidad del mal y que también retrató la cineasta alemana Margaret von Trotta.
Estamos contando también, porque hay imágenes de archivo, lo que sucedió aquí, o sea que tiene un lado de documento la película para mucha gente que no lo vivió y para mucha gente que ya lo hemos olvidado de alguna manera, ¿no? Porque hemos pasado página, porque en este país siempre se pasa página, ¿no? De la transición, de la corrupción, aquí todo, al día siguiente da igual, ¿no? O sea, aquí lo que importa es el día a día. Y eso al final está muy bien para vivir en este país, pero también va dejando unas cicatrices y unas cadenas, ¿no? Queríamos hacer eso y contar eso, pero a la vez que fuera de una manera canalla y lúdica, para que la película fuera trepidante, entretenida y sobre todo disfrutona, ¿no?
El Cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.